Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, por si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, que encendemos a esa hora. Escuchen la linterna por si acaso. Llevamos un par de días en los que, de repente, empiezan a aparecer ante la opinión pública datos que durante los últimos 25 años era imposible conocer. Si ayer subimos de los 3 millones que los Puyol han sacado de Andorra para meterlos en una cuenta en España en Banco Madrid, por cierto, que han dejado 1,6 para pagar las multas de Hacienda, hoy hemos sabido, y a través del mismo procedimiento, una información a la que ha tenido acceso la agencia EFE, la agencia estatal de noticias, que a la esposa de Jordi Puyol, la última declaración de Hacienda, la de 2013, la última que se ha hecho la liquidación, le sale a devolver, en concreto, 2.137 euros. Esta información ha sido entregada a la juez titular del juzgado número 31 de Barcelona, que investiga la fortuna oculta durante 34 años de la familia Puyol. Y esos son los datos de Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Puyol. Revela casi 21.000 euros de ingresos en concepto de su pensión. Ese fue el ingreso que tuvo Marta Ferrusola. Ha declarado un patrimonio de casi 700.000 euros y ha pagado lo que le corresponde según la ley al año, que es 407 euros. También le sale devolver la declaración a la hija del expresidente, Marta Puyol. Concretamente, Hacienda le ha ingresado 3.032 euros. En esa declaración, que corresponde al año 2013, manifestó tener unos ingresos de 27.100 euros y otros 5.500 de rendimiento de capital. Llama la atención que nadie ha detectado nada y que el patrimonio real de la familia y la formación del mismo no se conoce, pero está bajo sospecha, porque ellos mismos lo han dicho. Aquí hay unos millones en Andorra, para empezar, aparte de todas las investigaciones judiciales y todas las informaciones aparecidas durante el último año relativo al clan Puyol. Está claro que aquí alguien le ha quitado la tapa a un guiso que se estaba cocinando en silencio durante décadas, y había silencio, y nadie quería mirar dentro del guiso. Y ahora, en esta etapa, en esta época, justo coincidiendo con el proceso independentista en Cataluña, ha saltado la tapa de la olla. Enseguida, en el tiempo del Confidencial, con Jauregui y Quevedo, contamos el mar de informaciones que circulan sobre el escándalo. La pregunta es si alguien más tirará de la manta y se levantarán más tapas de más ollas y de más guisos, en el mismo caso, pero extendiéndose. Hoy he hablado de este escándalo, del escándalo que protagoniza la familia Puyol, el expresidente del gobierno, Felipe González, que ya saben ustedes que fue presidente desde 1982 hasta 1996, coincidiendo toda esa etapa con Jordi Puyol en la Generalitat de Cataluña. En un desayuno informativo en Sevilla ha dejado caer que Puyol intenta tapar a sus hijos al admitir la existencia de dinero oculto de esos millones en Andorra. González, ya saben que tuvo mucha relación con Puyol como presidente del gobierno, Puyol como presidente de la Generalitat de Cataluña. Fue Puyol quien sostuvo a González al final, en la legislatura de 1993, cuando estallaron, ¿se acuerdan?, todos los escándalos del gobierno socialista. Y hoy González ha dicho que Puyol trata de proteger a sus hijos.
Presidente, cuando usted habla de una operación de cobertura, entiendo que se refiere a cobertura a sus hijos.
Eso es lo que creo que ha sido su intención, pero no lo sé. Esa es mi opinión, pero no lo sé. No es... Y no me atrevo a ir más allá. Cuando tenga más información, estoy dispuesto a dar información más que otra.
¿Y usted cree que Jordi Puyol es un corrupto?
Nunca lo he creído.
Nunca ha creído Felipe González que Puyol sea un corrupto. Veremos qué dicen los jueces. Ha añadido Felipe González que este asunto no se puede utilizar para desmontar el asunto independentista. No hace falta. Es una autoilusión lo que han hecho con esto. El Partido Popular ha iniciado hoy, por cierto, una ofensiva política en las vísperas de la Diada, que es el jueves que viene, el día 11 de septiembre. Después aprobará el Parlamento de Cataluña la ley de consultas que llaman, así, la ley de consultas, para luego después, una semana después, seguramente hacia el 18, la convocatoria del referéndum con fecha 9 de noviembre. Ese es el calendario que nos espera en este mes de septiembre. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en el marco de una conferencia política de los populares en Cataluña, ha propuesto una gran coalición a Ciudadanos, a Unió Democrática de Cataluña y a los socialistas, que ya la han rechazado, por supuesto, y ha hablado de independentismo y totalitarismo.
Ser un país no consiste en ser todos igual, no, que es lo que quiere el independentismo catalán, que todos seamos iguales, que todos pensemos igual, porque quien no piense igual, entonces es enemigo de Cataluña. Eso no es ser un país, eso es el totalitarismo. Y es la dictadura, encubierta, pero lo es.
Pero el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ajeno a este tipo de discursos, porque ya ha abandonado cualquier tipo de liberalismo, si es que alguna vez en Convergencia y Unión hubo liberales, insiste en lo de votar con independencia de lo que diga la ley.
Estoy seguro que si escuchan bien la voz del pueblo catalán y auscultan bien el pulso del pueblo catalán, se darán cuenta de una cosa muy evidente, que es que en Cataluña queremos votar y queremos decidir nuestro futuro político. No todo el mundo, de acuerdo, pero la gran mayoría sí.
Pero para eso están las elecciones, ¿no? Ese mensaje de que la democracia es votar es un eslogan fácil que reduce la democracia a casi nada. Es decir, que la democracia es votar, reduce la democracia a casi nada. Es votar y muchas más cosas. Por ejemplo, hay que cumplir la ley. Y para cambiar una ley, hay que votar con los mecanismos establecidos por otra ley. La democracia es la ley. Y la participación es un derecho regulado por la ley. Por eso llama mucho la atención que ha calado mucho este mensaje de que la democracia es votar. Es votar y muchas más cosas. Y llama mucho la atención que personas de alto nivel profesional e intelectual, porque lo parece y lo ha demostrado, su nivel, el actual entrenador del Bayern de Múnich, Guardiola, una de las personas mejor pagadas del mundo en el mundo del fútbol, reduzca el mensaje y omita que esa votación no está contemplada en la ley. Ha vuelto Guardiola a hacer otro vídeo en defensa del referéndum. Que nos dejen votar. Lo que no sabemos es Guardiola es partidario de que no se cumpla la ley. A lo mejor en Alemania se lo explican, lo que no es cumplir la ley. Ha grabado Guardiola un mensaje en inglés en una web pro-independentista.
At this moment of time, I know overwhelming Catalan people want to decide its own future. Where? In the maximum expression of the democracy, voting in a referendum.
Los catalanes queremos decidir nuestro futuro con la máxima expresión de la democracia, que debe ser el referéndum. Bueno, el reduccionismo. La democracia es el referéndum y no la ley. La ley queda aparcada a un lado. Ante lo que todos somos iguales, seamos o no millonarios, de la ley, incluido Guardiola, y tengamos una posición desahogada o no, como Guardiola. Por mucho que insistan, él está en Alemania tan tranquilo. La ley no se puede dejar de cumplir. Y ahora mismo esa es la respuesta que viene dando el gobierno constantemente, pero que repite cuando se va acercando ya la fecha, lo repite una vez más, lo ha hecho hoy la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María.
El presidente de la Generalitat no puede pedirle al gobierno de la nación que no cumpla la ley o que no la haga cumplir. Podemos dialogar de muchas cosas y de hecho tenemos el deber de dialogar, pero lo que no nos puede pedir es que no cumplamos con nuestra obligación.
Por lo demás, dos frases más destacadas en la crónica de este viernes, que viene repleto de noticias. Una del expresidente Felipe González, al que hemos escuchado hablando de Jordi Pujol, exculpando a Pujol. Ha hablado González sobre el grupo Podemos, que como todos ustedes saben, están en contra del sistema democrático actual y el actual sistema de libertades y prefieren otro tipo de sistema político, más parecido a lo que ocurre ahora mismo en Venezuela o en Bolivia. Llegar al poder y desde dentro desmontar la democracia. ¿Qué le parece a González el ascenso de Podemos?
Como me pareció el de Beppe Grillo en Grillo en Italia, o como me parece de Marine Le Pen en Francia, o el de Syriza en Grecia. Es verdad que los interlocutores a los que se refiere, como he citado los cuatro o los tres, pueden tomar el que mejor referencia les parezca. La estrategia que están siguiendo la identifico muy bien porque la conozco muy bien y conocí al gran personaje que la implementó y que ellos, los máximos dirigentes, no estoy hablando de todos, adoran, que es Chávez.
Ese es el modelo que sigue Podemos, el de Chávez. En el PSOE, de Felipe González, el que milita Felipe González, ahora no lo dirige, es un militante más, no se atreven a hablar de Podemos así, y a meter a Podemos o en la extrema izquierda, cuando ha puesto los ejemplos de Syriza en Grecia, o en la extrema derecha, Le Pen en Francia. No se atreven en el PSOE a hablar así de Podemos. Será porque a lo mejor están echando la cuenta de los votos para después de las elecciones, y por eso se oponen a cualquier reforma a la ley electoral, porque ellos se van a apuntar a lo que se suele llamar la coalición de perdedores. Otra frase de este día es del presidente Rajoy en la rueda de prensa posterior a la asamblea de la OTAN que ha tenido lugar estas últimas horas en Gales, en el Reino Unido de la Gran Bretaña y de momento Escocia y Gales. ¿Va a mandar España tropas a Irak y Siria con la OTAN? Se lo han preguntado varias veces a Rajoy.
Es que ya le he dicho que la propia OTAN no ha tomado ninguna decisión de mandar tropas.
Es verdad. Nadie ha decidido nada, de momento, de mandar tropas en la OTAN. No va a haber envío de tropas de ningún país a la zona, de momento, de momento. Otra cosa es que continúen o se intensifiquen los bombardeos norteamericanos y británicos en la frontera, en lo que era la frontera entre Irak y Siria, que ya se ha diluido gracias a la acción de estos del Estado Islámico, estos que están perpetrando un genocidio medieval delante de nuestras narices. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad hasta la medianoche a las 11 en Canarias con el patrocinio de Repsol.
Ya está en vigor el alto el fuego alcanzado entre Kiev y los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Más de 2.600 personas han muerto desde que empezó el conflicto en el mes de abril.
El bono español a 10 años cae por primera vez en su historia de la barrera del 2,1% tras las medidas de estímulo anunciadas ayer por el Banco Central Europeo. La prima de riesgo está en los 111 puntos básicos, su nivel más bajo desde el año 2010.
El 60% de los fondos de empleo que destina el gobierno a las comunidades autónomas se transferirá en función de los objetivos conseguidos. La medida entrará en vigor el año que viene.
También desde 2015 todas las subvenciones a la formación para el empleo van a estar abiertas a la libre concurrencia. Así, los centros de formación competirán por las ayudas en idénticas condiciones que patronal y sindicatos.
La Unión Europea estudiará a partir de la próxima semana las peticiones de ayuda de España para paliar los efectos del veto ruso en el sector de los cítricos. Hoy los agricultores han repartido en Madrid 10 toneladas de fruta en protesta.
Esperanza Aguirre será juzgada por un delito de desobediencia a la autoridad por el incidente de tráfico que protagonizó el pasado mes. Desde abril, la Fiscalía de Madrid había señalado que era una falta.
Un niño de 2 años ha muerto acuchillado por su madre en el distrito madrileño de Usera. La mujer se encuentra en estado muy grave tras haber ingerido una gran cantidad de fármacos. Estaba en tratamiento psicológico.
Moncloa investiga cómo unos 60.000 usuarios falsos de origen supuestamente árabe se han unido en pocas horas a la cuenta de Rajoy en Twitter. La red social ya está eliminando estos perfiles.
Llega a Toledo la tercera y última gran exposición del Greco en el cuarto centenario de su muerte. El Greco, arte y oficio, muestra el modus operandi del pintor y su taller. Abrirá al público el martes y se podrá ver hasta el 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz.
Y en deportes, Diego Costa se cae de la convocatoria de la selección española por lesión. Le va a sustituir Munir, del Barça. En la Vuelta Ciclista a España, Dani Navarro ha ganado en Cabárceno, aunque Contador sigue líder. Mañana empiezan las etapas de montaña.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Estamos en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, nosotros sin troll, @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006, y también una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es.
Trolls son los que se cuelan por ahí en las redes sociales, estos que no son de verdad. También les llaman zombies. En la encuesta de COPE.es que estamos preguntando, Alicia García.
Preguntamos a los oyentes si creen que Jordi Pujol es corrupto. Hoy Felipe González ha dicho que no. Pues ahora mismo el 90% de los linternautas opina que el expresidente de la Generalitat sí responde al perfil de un corrupto. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Manu dice, me parece increíble que todavía haya gente que no vea lo que es evidente. Y en el Twitter de La Linterna, Emma comenta, no hay más ciego que el que no quiere ver. El tiempo. Nos ha resumido el pronóstico hace unos minutos. En la primera hora de la linterna, el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de la linterna Olcina.
Mañana sábado, el tiempo en general va a ser estable en casi toda España, menos en el norte peninsular. Entra una borrasca por Galicia y luego el otro sector donde también se esperan precipitaciones es en la zona de Aragón, Cataluña, en el noreste peninsular. Y bueno, también este fin de semana pues va a ser foco de formación de tormentas, de precipitaciones, tanto el sábado como el domingo, ¿no? En el resto, bueno, pues las temperaturas bajan tímidamente, pero va a seguir el ambiente veraniego, ¿no? El domingo se inestabiliza un poquito más el tiempo, parece que ese frente que empieza a afectar a Galicia va a ir cruzando muy lentamente, especialmente el oeste peninsular, y ahí es donde se van a poder formar algunos chaparroncitos, sobre todo en la mañana y a primeras horas de la tarde del domingo.
En estas horas de la tarde del viernes hay circulación por nuestras carreteras, camino del fin de semana. Informa desde la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid en sentido de salida, retenciones en la carretera de A Coruña, unos 7 kilómetros desde Las Rozas hasta Las Matas. En la A5 hay tráfico lento en Alcorcón y en Móstoles. En la A3 también se van a encontrar con tráfico lento en Rivas hacia Madrid y en la zona de Fuentidueña de Tajo. En la de Burgos, en el circuito del Jarama. También se pueden encontrar con retenciones en estos momentos en Barcelona, en la AP7 en San Celoni, también en la B10 y la B20 en la ciudad condal, y en la A7 en Tarragona capital hay un accidente que está complicando el tráfico en sentido Barcelona. Además, está lloviendo intensamente y está cortada, por ejemplo, la C153 en Roda de Ter, de nuevo en la provincia de Barcelona. Así que precaución si transitan por estos puntos. También se van a encontrar con dificultades en estos momentos en Segovia, en la Nacional 6, en el entorno de la travesía de San Rafael. En Cantabria hay tráfico intenso en la A8 en Caviedes debido a un accidente, y en Córdoba hay otro accidente que destacar en la A4. En Córdoba capital está cortado el carril derecho circulando en sentido Madrid.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Tiempo confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Has encontrado a los troles que se han metido en la cuenta de Twitter de Rajoy, Federico?
Pues que son muchos.
60.000 troles.
Están en ello. A las 7 de la mañana de hoy se han encontrado de pronto con 60.000 nuevos seguidores en la cuenta de Rajoy, todos ellos con cuentas hechas en árabe.
Sí.
Es una cosa bastante sorprendente. Ha habido quien ha acusado al gobierno, al presidente del gobierno, de haber hecho eso que se llama bots.
¿Qué?
Son seguidores, comprar seguidores.
Comprar seguidores.
¿Vale? No es verdad, no se ha hecho eso en absoluto. Además, no lo ha hecho nunca el presidente del gobierno y no tenía sentido que lo hiciera de pronto hoy. Además, así, 60.000 usuarios de golpe y
árabes.
Todos árabes.
Y en el país de Gales que estaba Rajoy para eso, sí.
Rajoy estaba
en la cumbre de la OTAN se va a dedicar a comprar seguidores árabes, sí.
Comprando seguidores
en la cumbre de la OTAN, sí.
La cumbre de la OTAN,
¿no? Exacto.
No saben lo que ha pasado a estas alturas. Se ha abierto una investigación. Twitter ha cancelado la mayor parte ya de esas cuentas, mayor parte de las cuentas, aunque todo apunta a que puede ser una especie de esto que se llama ciberataque.
Sí.
Y aunque son cuentas distintas, todas puedan partir de una misma de una misma fuente. Se está haciendo la investigación oportuna, está abierta, no hay todavía, no se ha cerrado todavía, y yo espero que en las próximas horas se pueda saber qué ha pasado,
¿no? ¿De dónde ha venido el ciberataque?
Pero ha sido un ciberataque con todas las claramente, ¿no?
Bueno, Fernando, mar de rumores en Cataluña.
Madre mía, la calle ahí.
Porque, a ver.
Pues mira, he estado hablando hoy con una fuente excepcionalmente bien colocada.
Sí.
En el mundo de la casta catalana, si se puede decir así. Que estuvo en este encuentro de más con los empresarios en la Cámara de Comercio.
Ayer.
Y ahí hubo de todo tipo de rumores. Mira,
venga,
te voy a decir un poco lo que hay. Uno, lo más comentado era la hipótesis de que Jordi Pujol Ferrusola tire de la manta si las presiones de Convergencia sobre su padre no cesan. Uno. Pero esa amenaza es real.
Vale.
Luego están todos los contactos que está haciendo un señor que se llama Lluís Prenafeta, que era el principal fontanero de Pujol, ¿te acuerdas? De Prenafeta,
sí.
también bastante cuestionado, ¿verdad? Parece que está muy activo contando cosas en almuerzos, en cenáculos y mentideros también. Y lo mismo está haciendo el conseller de empleo, el señor Felip Puig, que sabes que... Bueno, Puig, aparte de sus hermanos, que están siendo investigados judicialmente, ¿verdad? Puig en Google tiene una entrada propia que pone Felip Puig, corrupción. Solo digo esto. O sea, que están... Que lo tiran. Bueno, me dice este señor que hasta ahora la corrupción que ha aflorado en Cataluña es solo la punta del iceberg. y que me recordó que Miquel Roca ya se alejó del partido de Convergencia porque llevaba tiempo avisando de que algo acabaría estallando, y ahí se distanció de Puyol. Algo mucho más serio que el 3% denunciado por Pascual Maragall y que el 5% denunciado por Carlos Rovira, claro.
Más.
Artur Mas quiere adelantar las elecciones. Era el rumor también bastante... Hay una encuesta que está manejando Convergencia, sí, que se pega un castañazo terrible. Primero porque Esquerra se les aleja. Sí. Se lo pega también el PSC, ¿eh? Sí. Pero castañazo terrible.
Castañazo y de verdad.
De verdad, de verdad, vamos. Sí.
Que hundimiento.
Que se coloca en el hundimiento.
Sí.
Y entonces Esquerra se coloca, en fin, en una situación preeminente. Hasta el punto, fíjate,
sí,
de que en Barcelona...
Ciudad.
Si saliesen adelante los planes de Rajoy de que sea votado el alcalde, el más votado, que sea elegido alcalde, el más votado, ¿sabes quién sería alcalde?
¿Quién?
Ada Colau.
Toma.
Ada Colau... En un acuerdo entre Guañem, Podemos, la CUP y el
Iniciativa,
sí, Izquierda Unida, sería la más votada.
Más Esquerra, pues, Republicana. Dios,
¿no? No, Esquerra. Bueno, es más Esquerra, naturalmente. Bueno, con diferencia.
Alcaldesa de Barcelona.
Pues que bueno, Dios les pille confesados a los demás.
No, porque yo creo, atención, que Rajoy... Espera, yo creo que Rajoy va a reformar esa primera idea que tenía, sí, haciendo una especie de balotaje que dicen
segunda
los franceses,
vuelta,
que es la segunda vuelta, con un mínimo de tres, de claro, tres candidatos, ¿sabes? Claro, claro. Y por último, el señor Josep Antoni Duran i Lleida va a alumbrar pronto una cosa que se llama Opción de Centro Catalán, que será, pues, no será un partido propio, otro partido, sino será una especie de movimiento para irse alejando un poco de esa Convergencia que irremisiblemente, claro, se une. Tú fíjate el panorama que hay ahí ante la diada. Yo nunca he visto un panorama más enrarecido,
sí,
ante una diada en las últimas ediciones, en las últimas cinco.
Pues la semana que viene hay mucha plancha, ¿eh? Tenemos,
oye,
mucha plancha, ¿eh?
Me ha quitado una cosa casi de la boca.
Venga, 20 segundos.
Jauregui, y es que efectivamente la semana que viene se pone en marcha, el gobierno pone en marcha el contacto con la oposición por el tema de la reforma electoral y se va a incluir en esa propuesta la segunda vuelta.
Bueno, dejémoslo ahí. Uf, la semana que viene más.
Vale, ¿qué semana nos espera? Oye, vamos a descansar bien este fin de semana, vale, porque la semana que viene, madre mía.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Que vaya bien, adiós. A las 8:30 de deportes, en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una exposición sobre el proceso de creación del Greco y su taller es la traca final del cuarto centenario de la muerte del pintor de Toledo, Ramón García Pellegrín.
El Greco Arte y Oficio reúne casi un centenar de obras de Doménicos Teotocópulos y de su taller, procedentes de 27 museos y colecciones de todo el mundo. Una inmersión muy didáctica en el proceso creador del Greco. Leticia Ruiz, comisaria de la exposición.
El Greco diseña una forma de trabajo, no solamente un estilo, sino también una forma de trabajo que hace casi, aparte de firmar, pero sobre todo su propia técnica hace que un Greco sea siempre reconocible.
La muestra se inaugura en el Museo de Santa Cruz de Toledo el próximo lunes. Abre sus puertas el martes y se va a poder ver ahí hasta el 9 de diciembre. No tiene la calidad, la potencia arrolladora ni el deslumbrante montaje de la anterior, el Griego de Toledo, que era extraordinaria, pero eso sí, resulta muy interesante. El presidente de la Fundación Greco 2014, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, empieza a hacer balance.
Se ha logrado que Toledo, de facto, durante el 2014, sea la capital cultural europea.
Almodóvar, Banderas, Mortensen y Malkovich son algunas de las estrellas que estarán presentes en el Festival de Cine de San Sebastián.
La 62 edición de este certamen donosierra arranca el viernes 19. Hoy se ha dado a conocer su programación completa. Benicio del Toro y Denzel Washington recibirán el premio Donostia. La nueva película de Washington, precisamente, de Qualiser, abrirá el festival. Y relacionado con San Sebastián, noticia de última hora. Pablo Verástegui, productor cultural, ha sido nombrado hoy nuevo director general de la Fundación San Sebastián 2016. Ha sido elegido por unanimidad para hacerse cargo de la dirección del proyecto de Capital Europea de la Cultura.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Rafael, interpretará a un cantante en la nueva película de Álex de la Iglesia. Toma ya.
El cineasta vasco ha confirmado que el veterano cantante, con 60 discos a sus espaldas, hará un papel en su próxima producción, donde va a cantar este tema que estamos escuchando, Mi Gran Noche, y donde dará vida a un cantante melódico en un programa de Nochevieja. En fin, un papel, Juan Pablo, que no parece que le haya tenido que someter a un gran esfuerzo interpretativo, desde luego.
El director de escena, José Carlos Plaza, ha hablado con La Linterna horas antes de su regreso a las tablas con la obra de Sam Shepard, True West, Laura Miralles.
Ambientada a 40 millas de la ciudad de Los Ángeles, dos hermanos, separados por un pasado conflictivo, se reencuentran 5 años después y deberán resolver sus diferencias, mientras escriben un guión cinematográfico que cambiará sus vidas. Una obra americana dirigida por José Carlos Plaza.
Realista americano con un punto poético distorsionado, especialmente porque trata uno de los temas que a mí ahora mismo más, dado el mundo en que estamos viviendo, más me obsesiona, es intentar ver la parte que de nosotros mismos está en el otro y la parte del otro que está en mí.
Un espejo en el que mirarse, una historia para reflexionar sobre los sentimientos y pasiones del ser humano, interpretada por Joaquín Abad, Alberto Berzal e Inma Cuevas, del 8 al 27 de septiembre en la Sala Negra de los Teatros de Canal.
Dos días de duelo nacional en Argentina por la muerte del rockero Gustavo Cerati.
La presidenta argentina Cristina Fernández ha decretado 2 días de duelo por la muerte de esta leyenda del rock latinoamericano. Cerati falleció ayer a los 55 años tras permanecer 4 años en coma.
Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era.
Ha vuelto Pablo Alborán.
Bueno, así suena su nueva canción, solo 15 segundos, ¿eh? Se titula Por fin, no nos han pasado más. El 16 de septiembre adelantará este single, conoceremos en su integridad este single que adelanta lo que va a ser el nuevo disco de Pablo Alborán, el artista que más álbumes vende en los últimos tiempos, en los últimos años. En España se pondrá a venta ese nuevo álbum en noviembre. En fin, nos quedamos de momento con los clásicos de Alborán.
Tanto y lo siento tanto.
Esta es la antigua, ¿no?
Esta es la de siempre. Y a mí me gusta, ¿eh?
Ya lo sé, que te gusta Pablo Alborán, pues lo pones. Es noticia y lo pones. Enseguida el deporte a las 8:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.